En sintonía con Radio Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, doña Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. He llegado con un impulso, por poco llego a Disney World.
Pero se te ve muy bien.
Muchísimas gracias. Sí. En esta mañana de... es miércoles, ¿verdad?
Usted
miércoles.
Está clara, miércoles.
Miércoles 25 de marzo del 2015.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos escucha a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Por aquí, gracias a Moisés, ya sí, me desperté ya. Y me tomé mi buchito de café.
También, mi tú. Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa. Buenos días, aparte de todo, Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos un día ahorita inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Impiden a periodista independiente cubano asistir a conferencias de prensa de alta funcionaria europea en La Habana. La Unión Europea y Cuba acuerdan acelerar el ritmo de las negociaciones para mejorar sus relaciones bilaterales. Dice Amnistía Internacional que la ausencia de justicia en Venezuela provoca mayor violencia en el país. Y Estados Unidos mantendrá casi 10.000 soldados en Afganistán hasta finales del año.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades impidieron este martes a Reinaldo Escobar, periodista del diario independiente 14 y medio, asistir a la conferencia de prensa que dio la funcionaria europea Federica Mogherini en el Hotel Nacional. Sin embargo, Escobar dio a conocer que pudo hablar posteriormente con la jefa de la diplomacia europea, quien le confirmó que mantendrá los vínculos con toda la sociedad civil cubana.
se dio la conferencia, sí. Y yo no me fui, me quedé en el Hotel Nacional porque quería ver cómo terminaba la película. Y además, antes de que se terminara la conferencia, yo le pasé un papel porque traía mi pregunta por escrito. Conociendo el baño, traía la pregunta por escrito. Le entregué el papel a un funcionario de la Unión Europea para que se diera a ella. Cuando empezó la conferencia de prensa, y la señora Federica me pidió disculpas por haber llegado un poco tarde a la conferencia y lamentó que no todas las personas que hubieran querido entrar hubieran podido lograr entrar. Así que ese detalle que le agradecí. Y ya cuando se terminó la conferencia de prensa, a través del señor Portocarrero de la Unión Europea allí en Cuba, él me llamó por teléfono y me dijo: Reinaldo, la señora Federica quiere contestar tu pregunta. Entonces, bueno, nos vimos afuera del hotel junto a su auto. Fue un momento muy emotivo, pero muy breve, y en que ella respondió a mi pregunta, que era muy sencilla. Y la pregunta decía que, a pesar de que en estos años que ha habido un distanciamiento entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea, hubo un acercamiento con la sociedad civil, porque muchos representantes de la sociedad civil cubana habían sido recibidos en Cancillería Europea. Y mi pregunta era: ahora que Europa se acerca al gobierno de Cuba, ¿eso va a significar un distanciamiento con la sociedad civil? Y a menos no, que no habrá tal distanciamiento, que Europa, los europeos, la Unión Europea, hablan con toda la sociedad civil y que eso no iba a cambiar. Esa fue su respuesta, básicamente. Luego le pregunté si había habido un compromiso del gobierno cubano para certificar los pactos de derechos humanos que se firmaron en el año 2008, y a menos que el tema se haya tocado, pero que no podía hablar del asunto. Y ahí quedó la cosa.
La Unión Europea y Cuba acordaron acelerar el ritmo de las negociaciones para mejorar sus relaciones bilaterales, con la esperanza de alcanzar los puntos básicos para un acuerdo antes de finalizar el año, dijo ayer en La Habana la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
La funcionaria europea dijo al concluir la visita a la isla que las conversaciones avanzan lentamente en estos momentos, pero que está creciendo el impulso político.
Acerca de los derechos humanos, dijo que no abordó casos particulares en reuniones, pero insistió en la importancia de estructurar el diálogo sobre ese tema.
Mogherini también anunció la firma de un acuerdo de cooperación que prevé una ayuda europea a Cuba de 50 millones de euros hasta el 2020, destinados a sectores claves como la agricultura y la modernización económica.
El canciller Bruno Rodríguez tiene previsto visitar a Mogherini en Bruselas el 22 de abril. Los dos también podrán conversar en Panamá el 10 y el 11 de abril, durante la Cumbre de las Américas.
Exactamente a las 5:07 y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hizo el martes una breve visita de trabajo a Cuba, durante la cual discutió con las autoridades locales pasos comunes ante el embargo de Estados Unidos.
El vicepresidente cubano Ricardo Cabrizas destacó el apoyo de Lavrov a las relaciones bilaterales y a la exigencia del cese del embargo vigente desde el 1962.
Poco antes de abandonar la isla, Lavrov fue recibido por el general Raúl Castro, que le agradeció el apoyo de Rusia a su demanda de poner fin al embargo.
Un nuevo informe emitido por Amnistía Internacional señala que la ausencia de justicia en Venezuela provoca mayor violencia en el país. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Amnistía Internacional emitió un nuevo informe sobre Venezuela, denunciando que la falta de justicia para los abusos cometidos durante las protestas del año pasado abre la puerta a más violencia en ese país. El comunicado señaló que Venezuela no ha investigado eficazmente ni llevado a la justicia a los responsables de la muerte de 43 personas y de las heridas y torturas sufridas por cientos más durante las protestas del 2014, lo cual equivale a dar vía libre a más abusos. Al respecto, la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, dijo:
en Venezuela, la gente debe poder protestar pacíficamente, sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente. Cada día que pasa sin que se aborde la serie de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante las protestas es otro día de desgarradora injusticia para las víctimas y sus familias. Es preciso poner fin a esta situación.
Amnistía manifestó que durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro hubo 3.350 detenidos, en muchos casos arbitrariamente. Casi todos quedaron en libertad, pero se presentaron cargos contra 1.400 y 25 siguen presos, entre ellos el líder opositor Leopoldo López, el alcalde Daniel Ceballos y la activista Rosmit Mantilla. Todos deben ser liberados, exigió la Organización de Derechos Humanos. El uso innecesario o despotismo desproporcionado de la fuerza fue lo que exacerbó los acontecimientos trágicos del año pasado. En lugar de añadir leña al fuego con el ejército en las calles, el gobierno venezolano debería haber enviado un mensaje de tolerancia cero al uso excesivo de la fuerza, dijo Erika Guevara, directora del Programa América de Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 minutos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa negó haber culpado a la CIA por las marchas opositoras de la semana pasada.
En su cuenta de Twitter, Correa afirmó que la agencia de noticias AFP mintió en su nota de prensa cuando dijo que él había acusado a la CIA de estar implicada en la campaña opositora del 19 de marzo.
Según Correa, si las marchas hubieran sido organizadas por la CIA, su fracaso no hubiese sido tan estruendoso.
La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador cuestionó que los medios hayan interpretado las declaraciones del presidente como una denuncia o una acusación contra la CIA.
En otras informaciones, Estados Unidos se mantendrá 9.800 soldados en Afganistán hasta finales de año, en lugar de reducir esa cifra a la mitad, como había previsto inicialmente.
La Casa Blanca hizo el anuncio el martes, poco antes de la conferencia de prensa conjunta entre el presidente Barack Obama y su homólogo de Afganistán, Ashraf Ghani, y quien está de visita en Washington.
En la rueda de prensa, Obama confirmó la modificación del calendario para la retirada de las tropas y detalló que la trayectoria para el 2016 se definirá más adelante este año. El mandatario indicó que Afganistán sigue siendo un lugar muy peligroso.
Dos cantantes de ópera y el bebé de uno de ellos están entre las 150 personas que han perdido la vida en el accidente de un avión de la compañía comercial alemana Germanwings, que se estrelló el martes en los Alpes franceses, informó el Gran Teatro Luzú de Barcelona.
El bajo barítono Oleg Brihak, de 54 años, y la contralto María Ragner, de 33, regresaban a la ciudad alemana de Düsseldorf después de cantar en la ópera de Richard Wagner, Siegfried, en Barcelona.
Fuentes del teatro dijeron que Ragner viajaba con su esposo y su hijo, uno de los dos bebés muertos en el accidente.
Exactamente, son las 5:12 minutos de la mañana y Arabia Saudita está concentrando fuerzas y equipos militares pesados, incluida artillería, hacia áreas fronterizas cerca de Yemen, lo que plantea el riesgo de que el país exportador de petróleo sea atraído a la vorágine del creciente conflicto en Yemen.
Funcionarios estadounidenses indicaron que el incremento militar saudita responde a un avance hacia el sudoeste de militantes chiitas Houthi, apoyados por Irán, quienes tomaron el control de Sana'a en septiembre y la ciudad central de Taiz en Yemen.
Aunque parece más defensivo que ofensivo, la magnitud del emplazamiento militar saudita es significativa, indicó una fuente norteamericana.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el viceprimer ministro Bülent Arık están en desacuerdo en cuanto al manejo del gobierno en los esfuerzos de paz con los militantes kurdos.
Algunos observadores estiman que la disputa es una indicación de una división profunda dentro del gobernante partido AK.
Después que Arık le dijera a Erdogan que no hablara tanto y que permitiera al gobierno hacer su trabajo, el presidente turco respondió este lunes diciendo que no sería silenciado, y ambos hombres son fundadores del partido gobernante AK y han sido aliados políticos.
El experto en relaciones internacionales Soli Özal, de la Universidad de Kadir Has en Estambul, dijo que la disputa no tiene precedentes. Bueno, son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer. Este miércoles, ya mitad de semana, pues Lucy García y Moisés López, pues Teudy Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta primera media hora de transmisión, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, pues también el segmento que atiende Mateo Hidalgo, una entrevista en el contexto del espacio del Borda Guajira. Estaremos conversando con la Guajira de Santiago de la Vega, Lucy García, y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, no nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a disiparse. Sin embargo, ha prevalecido la onda prefrontal de la costa norte de la región occidental de Cuba, que muestra algunos núcleos de lluvia fuertes, uno sobre la Gran Bahama y el otro intenso sobre la península de Yucatán, de manera que reinarán las temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado, provocando temperaturas ligeramente frías para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Impiden a periodista independiente cubano asistir a una conferencia de prensa de alta funcionaria europea en La Habana. Unión Europea y Cuba acuerdan acelerar el ritmo de las negociaciones para mejorar sus relaciones bilaterales. Dice Amnistía Internacional que la ausencia de justicia en Venezuela provoca mayor violencia en el país. Y Estados Unidos mantendrá casi 10.000 soldados en Afganistán hasta finales del año.
Y pasamos con la entrevista de Valdelibia Hidalgo en el contexto del espacio Lorada Guajira. Valdelibia, buenos días y adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles en Isla de Pino. Adel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien y un honor que estés con nosotros aquí en nuestro segmento.
Sí, Magdelivia, yo hoy quería hacerte comentario de descontento cada vez más creciente que hay aquí en la población, sobre todo en la Isla de Pino, por los altos precios que están alcanzando todos los productos agrícolas que nos hace falta para llevar a la mesa a nuestras familias. A cierto punto es entendible que algunos precios se hayan disparado en el sentido de que el gobierno ha puesto a la venta para los insumos para que los campesinos puedan producir estos productos, pero se lo está vendiendo esos insumos en CUC a precios que el campesino realmente no puede pagar, y la única forma que tiene para hacerlo es subir los precios de lo que ellos producen. Por eso nos encontramos hoy día a la venta en las placitas, en los diferentes puntos de venta, una fruta bomba, que es una cosa que no es de primera necesidad, a un precio de 30 y tantos pesos. Una ristra de ajo, por ejemplo, apenas 50 cabezas pequeñas de ajo, incluso a veces no son de la mejor calidad. Lo más barato que te encuentras en la calle son 100 pesos. Tres pepinos para una ensalada que sencillamente lo que resuelven es la situación de un día, valen 10 pesos tres pequeños pepinos. Y entonces 10 pesos es el salario promedio aproximadamente de un cubano. No podemos solamente pensar en la ensalada porque necesitamos entonces las proteínas, necesitamos otros gastos que tiene que hacer la familia cubana y que a duras penas puede pagar con el salario de un mes los gastos de tres o cinco días. De los productos agrícolas aquí, para no hablar de las viandas, para no hablar de las carnes, una libra de carne de cerdo está montada mínimo en 20 pesos. Sí. Y entonces es imposible, el ciudadano a pie cubano no puede pagar los precios sencillamente que están en el mercado porque no se corresponde el salario con los precios actuales de la comida, lo que necesita el cubano fundamentalmente.
Bueno, pues quiero agradecerte, Adel, por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Cinco 20 minutos de la mañana. Estamos ya en contacto con Lucy García.
Pues buenos sí, días. Señor. Muy buenos días. De milagro días. Estoy aquí porque iba con un impulso por el expressway.
Así sigue hasta para Cayo Hueso.
Y no, iba al revés. Iba rumbo Orlando, allá a ver a Mickey Mouse.
Ah, iba para el norte. Oh.
Mickey Mouse y el Pato Donald.
A veces es mejor ir para el norte que para el sur.
Bueno, con una neblina muy fuerte que empezó hace como una media hora. Las personas que han llegado ahora pues se han dado cuenta bien fuerte.
Cuando yo venía no viene.
No había ninguna. Ni cuando Ernesto no. Ni nada, pero ahora Cartaya, Jorge, sí. Yo pues nos dimos cuenta, sí. Estábamos compartiendo
la neblina.
Pues compartiendo la neblina.
Sí.
Siempre es impresionante cuando uno está como metido en esa neblina, te sientes como en un mundo de humo, te parece que de pronto va a aparecer un carro con Jack el Destripador.
¿De verdad? Pues, ¿y sentiste miedo?
No, hombre, no. Ya
ah, bueno.
No. Ay, viejo.
A esta altura del campeonato ya no, ni miedo
ay,
se siente.
A esta altura del campeonato, sí, Dios mío, por Dios.
Sí,
bueno, mientras tanto, vamos a volver a ser serio.
Claro,
y hoy es miércoles.
Cuesta trabajo, pero vamos a ponerlo serio.
Sí, hoy es miércoles, el día de. Es el Ecuador de la semana.
El ombligo de la semana.
Sí.
El balance de la semana.
El balance, el miércoles. De la vida, como decía un amigo mío que escribió una canción que decía sí. Qué miércoles es la vida. Oye, muy
está
buena
eso, está serio.
Muy buena la canción. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, mientras estas cosas pasan, te diré que los ecologistas denuncian condiciones no apropiadas de la orca Lolita aquí en Miami. Y yo me pregunto, ¿Lolita no se había muerto? ¿Es otra orca que se llama Lolita también?
Lolita lleva muchísimos años ahí, es la misma.
Lolita
ya
es anciana.
Entre 40 años ahí.
Sí.
Estanquito.
Cuando yo llevaba a mis hijos al sicuario, bueno, estaba la ballena Lolita.
Sí, esa es.
Y ahora sigue Lolita.
Es
bueno,
la misma Lolita.
Grupos defensores de los animales, pues, hicieron, pues, denuncia en cuanto al acuario de Miami. Reclamaron ya ante una corte judicial que se le retire al recinto la licencia federal de exhibiciones.
Sí, sí, sí. Es un pleito viejo ya,
sí,
lo he escuchado
sí.
antes.
Es un pleito viejo sí. Y yo no creo exactamente que la ballena estaba en un... Dice que está en un espacio. Ella vive en 80 pies de largo y 60 sí. de ancho.
Bueno, el espacio tú lo conoces, todos lo conocemos. Un espacio que para su tamaño no es muy, es un espacio reducido.
Pues no, hay que abrirle un espacio mayor a Lolita, sí. Que va, yo brindo, yo que derrumbe.
El problema es que, y es lo que se ha hablado de los especialistas, que esa ballena que ha vivido toda su vida así, en cautiverio, tú la lanzas a su hábitat.
Y muere, que eso es lo que se ha hecho con
claro.
muchísimos cetáceos de ese tipo.
Sí.
Y no solo cetáceos, están los animales como los tigres, los leones, que tú los
claro,
prácticamente
claro.
los amamantas, los crías con un biberón.
Sí.
Los pajaritos, los pichones que se caen de la mata.
Claro, claro.
Yo tuve unos pichones que lo único que me faltó fue ponerme un par de alas y tirarme desde el techo para enseñarlos a volar.
Los sonticos que tú coges ahí.
Pues
que te caen
sí.
al piso.
Y entonces después, tanta insistencia,
sí.
por eso una vez mandé a hacer una pajarera en mi casa. No, no, sí. no se saca más ninguno porque perecen. no están acostumbrados. Claro, yo sí pienso que se deben soltar en un lugar amplio, pero en un lugar limitado, que sea una reserva a la que se les suministre comida.
Exactamente.
Porque de otra manera no pueden sobrevivir, no están acostumbrados a buscarse el alimento diario.
Exactamente, claro.
De todas maneras, el PETA, que es una organización de... PETA significa Personas a Favor del Trato Ético a los Animales, acaba de apelar un fallo de la Corte, que este fallo se desestimó en el 2014, recién el año pasado.
Sí.
Y PETA y otros grupos de los derechos animales han solicitado que la demanda al Departamento de Agricultura no le renueve la licencia del acuario sin tener en cuenta estas denuncias. Sí. Así que no sabemos lo que va a pasar. El acuario dice en la Corte que están preparados para darle no se le da maltrato. La ballena tiene 20 pies de largo, 6 metros.
Sí, sí, sí.
Es la única en el acuario. Ella es la que comparte un espectáculo con un grupo de delfines. Sí, ya se nos acabó el tiempo y estaremos viejita. Fue capturada en el 70, fíjate. Sí. Estaremos viejita y mis bisnietos irán a ver a Lolita.
Así mismo es.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, saludando a Yuri Mura, que es de Caibarín y nos sintoniza desde Tampa, y nos envía un saludo lleno de cariño, de calor humano, a tanto a Lucy como a un servidor. Yuri, gracias por acompañarnos. Lucy.
Pues qué bueno, muchísimas gracias por dejarnos saber acerca de su sintonía. Gracias, Yuri.
Yes.
Aprovechamos para saludarlos también a todos ustedes, darle nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando su Twitter, @MartiTempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Human Rights Watch dice que Cuba mantiene una posición hostil al mandato de la ONU de examinar los derechos básicos en diferentes países. Exprisioneros políticos del Grupo de los 75 se organizan para participar de forma virtual en la Cumbre de las Américas. Invita a la Casa Blanca a la presidenta del Brasil a visitar Estados Unidos. Y el primer ministro británico David Cameron no buscará un tercer periodo en el cargo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un informe de Human Rights Watch concluye que Cuba mantiene una posición hostil sobre el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de examinar la situación de los derechos básicos en diferentes países.
Cuba, que ingresó al Consejo en el 2014... para un segundo periodo, votó en contra de resoluciones sobre Siria, Corea del Norte, Irán y Ucrania, pero aprobó todas las resoluciones sobre Palestina e Israel.
Asimismo, las únicas resoluciones contra copatrocinadas por Cuba fueron sobre Palestina y las operaciones de Israel en Gaza.
Asimismo, las únicas resoluciones copatrocinadas por Cuba fueron sobre Palestina y las operaciones de Israel. El estudio de subraya que Cuba intervino en varias ocasiones para defender a países que atropellan masivamente los derechos humanos y que su falta de objetividad alimenta un ambiente de doble moral en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Human Rights Watch publicó un informe en su página web en el marco del proyecto Vote Counts o Votos Cuentan.
Los exprisioneros políticos del grupo de los 75 que permanecen en Cuba sin el derecho a salir del país se organizan para participar virtualmente en la próxima cumbre de las Américas de Panamá. Amado Gil nos informa.
Participar como sociedad civil en la próxima cumbre de las Américas que se efectuará en Panamá los días 10 y 11 de abril es el objetivo de la mayoría de los exprisioneros de conciencia cubanos del grupo de los 75 que permanecen en Cuba y que no pueden salir del país porque aún los mantienen bajo una licencia extrapenal. Por tal motivo intentan llegar a la cumbre de forma virtual, nos explicó la única mujer del grupo, Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros estamos intentando participar en algo que se llama CVC, que es Comunidad Virtual de la Cumbre. O sea, que a través de Internet podríamos hacer preguntas, mandar opiniones, etcétera, en el momento en que se está desarrollando la cumbre.
La Comunidad Virtual de la Cumbre es una página de Internet interactiva diseñada para complementar el proceso Cumbre de las Américas a través de la facilitación del diálogo entre todas las partes interesadas. Aún, según afirmó Roque Cabello, no han recibido la aprobación para la participación.
Mientras tanto, personalmente estoy trabajando en los 8 puntos que se va a discutir en la sociedad civil, por ejemplo, gobernabilidad democrática, educación, medio ambiente, salud, y creo que la oposición interna debe prepararse para poder hablar sobre estos 8 puntos, porque son términos que no se usan en Cuba. Por ejemplo, gobernabilidad democrática es un término que aquí no se usa, aunque todos sabemos que el régimen dice que es el país más democrático del mundo.
Otros activistas de la sociedad civil cubana anunciaron que durante la realización de la Cumbre de las Américas en Panamá llevarán a cabo de forma paralela distintos foros en varias sedes dentro de la isla. Amado Gil, Martín Noticias.
El periodista y exprisionero político cubano Orlando Fondevila, quien durante años fue un destacado colaborador de Radio y Televisión Martí, falleció este martes en Miami a los 73 años.
El Instituto La Rosa Blanca dijo en un comunicado que la partida de Fondevila es un golpe muy fuerte para la causa de la libertad de Cuba, pero que él vivirá para siempre en los corazones de todos los que amamos y anhelan ver a Cuba libre.
Fondevila trabajó en la Fundación Hispano-Cubana en Madrid, organización creada en el 96. Le sobreviven una hija y una nieta.
En otras informaciones, la oposición venezolana coincide en que la crisis económica que atraviesa el país es consecuencia de la corrupción gubernamental. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Aunque el gobierno atribuye la situación a una supuesta guerra económica del sector privado, dirigentes de oposición insisten en que las fallas en los servicios públicos, la escasez de alimentos, medicinas, productos de higiene personal y repuestos para vehículos, entre otros artículos, es resultado de la corrupción desatada que se ha registrado en Venezuela durante los últimos años. El diputado opositor Tomás Guanipa reiteró que es necesario obtener la victoria en las elecciones parlamentarias previstas para este año, entre otros motivos para investigar los casos de corrupción en los que están implicados funcionarios del gobierno. Posición que comparte el coordinador nacional encargado del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, Freddy Guevara, quien recalcó que se desconoce el paradero de 40 mil millones de dólares.
Si esta cuerda de corruptos agarra el 10% de lo que se robó, los venezolanos resolvemos todos los alimentos de este año. Cuando usted vaya a una cola y vea que no hay comida, sepa que esa comida no está porque unos delincuentes corruptos se robaron esos dólares y los tienen en Andorra, en Madrid, en HSBC y en muchos bancos de los Estados Unidos, por los cuales están siendo sancionados muchos funcionarios. Nosotros estamos decididos a lograr sacar a esa cúpula corrupta de todas las instituciones para que una vez ganada la Asamblea Nacional con el voto popular podamos sacar constitucionalmente a Nicolás Maduro y cambiar a Venezuela.
Guevara agregó que la incorporación del expresidente de España, Felipe González, al equipo defensor de Leopoldo López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, podría ocasionar que líderes regionales que han evitado pronunciarse sobre los casos de presos políticos en Venezuela empiecen a reaccionar. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 5:37 minutos, y la administración de Barack Obama invitó a la presidenta de Brasil a visitar Estados Unidos en los próximos meses, un paso que podría recomponer la relación bilateral sacudida por las revelaciones de espionaje en el 2013, informó un portavoz de la presidencia brasileña.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden cursó la invitación por teléfono a la presidenta Dilma Rousseff, y el 13 de marzo precisó el portavoz de la AFP.
Estados Unidos propuso a Rousseff dos alternativas: recibirla para una visita de Estado en el 2016 o para un encuentro de trabajo de alto nivel, aunque menos formal, en el 2015.
Una comisión del Senado de Estados Unidos escuchó testimonios donde se exigió una mayor inversión de seguridad fronteriza. Luis Alberto Facal nos informa.
El fracaso en impedir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos a través de la frontera con México ha resultado en que la población de inmigrantes no autorizados en el país llegue a aproximadamente 11,2 millones, dijo el general retirado del ejército Barry McCaffrey.
The rural border areas are
absolutely Las áreas rurales fronterizas no están aseguradas en lo absoluto. Están controladas por cárteles criminales extranjeros en el tiempo y lugares que eligen. Hay un desastre humanitario. Cientos mueren cada año en esa frontera. McCaffrey, quien habló este martes durante una audiencia de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, exhortó a continuar invirtiendo en seguridad nacional en las fronteras terrestres y requerir que el Departamento de Seguridad Nacional demuestre su efectividad al hacer cumplir las estrategias. Ciudades fronterizas como El Paso y San Diego regularmente figuran entre las ciudades más seguras en Estados Unidos, basadas en la tasa de crímenes reportados. Sin embargo, dijo McCaffrey, sería ilusorio decir que la frontera y las comunidades fronterizas son seguras. Por su parte, John Torres, subdirector de la Agencia de Inmigración, testificó ante el Senado de Estados Unidos, diciendo que es imperativo que el Congreso continúe trabajando con las agencias policiales para continuar centrándose en combatir el crimen transnacional, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 5:39 minutos, el primer ministro británico David Cameron descartó el lunes de buscar un tercer periodo en el cargo si su partido conservador gana las próximas elecciones parlamentarias.
No pienso en un tercer mandato, dijo Cameron en una entrevista con la BBC, precisando que sería bueno que haya una mirada nueva o una nueva dirección más fresca.
No obstante, Cameron prometió servir por un segundo mandato si su partido permanece en el poder tras la votación del 7 de mayo.
El primer ministro dijo que quiere concluir su trabajo y reformar la economía británica durante los próximos 5 años.
El Partido Conservador está empatado en los sondeos con el Partido Laborista de centro-izquierda a menos de 7 semanas de las elecciones.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, sobrevoló el martes el área de los Alpes franceses en la que se estrelló el avión de Germanwings que volaba de Barcelona a Düsseldorf. El lugar muestra la imagen del horror, dijo el ministro Germán.
Añadió que el dolor de las familias, de las víctimas y de los seres queridos es inconmensurable. Ahora tenemos que mantenernos unidos. Estamos todos unidos en un gran dolor.
En nombre del gobierno alemán, Steinmeier agradeció el trabajo que están realizando los responsables de los ministerios franceses del Interior y de Transportes y todas las fuerzas desplegadas para la búsqueda de los restos de las víctimas.
Exactamente, son las 5:41 minutos y el Tribunal Supremo de la India declaró anticonstitucional una polémica ley que establece penas de hasta 3 años de cárcel por publicar comentarios ofensivos en Internet. Dichas penas violan la libertad de expresión, afirmaron los magistrados.
El máximo órgano judicial de la India dictaminó que la sección 66A de la Ley de Tecnología de la Información atropella ese derecho fundamental.
Los jueces explicaron que la Constitución establece la libertad de pensamiento, expresión y creencia y que la mencionada ley es completamente ambigua. Son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, diseño. Por acá estaremos conversando con el decano Jeffrey del Castillo y sus pronósticos en cuanto al béisbol. Quizás más adelante seguiremos platicando con Lucy Sí, señor. Y un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
El tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario del sur de la Florida ha comenzado a disiparse, de manera que ahora queda un centro de altas presiones de 1018 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México y otro de 1017 hectopascal sobre el Golfo de Honduras. Ambos sistemas provocarán el reinado del buen tiempo y las temperaturas cálidas, pero a partir del viernes las condiciones comenzarán a cambiar, creando condiciones para la entrada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya estamos en contacto bien temprano en la mañana con el decano Jeffrey del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Sí. Ayer fue un día horrible para los Miami. Horrible. Ganando el juego entero. Sí. Llegaron al cuarto periodo, se dejaron anotar 15 puntos consecutivos. Y le empataron el juego a 85 y entonces perdieron 89-88. Miami solamente logró anotar 9 puntos en el cuarto periodo contra 24 que anotó Milwaukee. Y ahí pierden por un punto 89-88. Un juego que tenían, primero que nada, lo tenían ganado.
Sí, en el bolsillo.
Y otro punto es que lo tenían que ganar. Y desgraciadamente no fue así. Hay días así que no vas a, que vas a perder un juego que tienes ganado, pero ayer no era el día.
Uh-huh. Así es.
No, ayer no era el día. Tenías que hacerlo contra un equipo mucho superior al tuyo y que tú te, y ya después, pero después de ganarle a Milwaukee, que estaba, tenías chance de ponerte a medio juego detrás de ellos y ahora estás a 2.5 juegos. Esa derrota le costó 2 juegos de posición.
Sí, señor.
Y desgraciadamente no los ayuda en lo absoluto, pero siguen en séptimo lugar entre los equipos de playoff y ahora esta noche tienen que jugar contra los Boston Celtics, el equipo que está en la octava posición contra en la conferencia del este, solamente un juego detrás. Así que si Boston logra ganar de hoy a Miami, sí, se empatan en la octava posición con Miami. Mm. Y eso es ya entonces, y ahora está jugando por tu vida. Y ayer Hassan Whiteside se lesionó el centro, tratando de bloquear un tiro. Se cortó la mano, le tuvieron que poner 10 puntos en la mano.
10 puntos, oiga.
Sí, señor, aparentemente la cortada fue seria.
Sí, señor.
Y tuvo que salir del juego y no se sabe si va a poder jugar hoy. Mm. Así que eso es lo que tienen los Miami Heat por delante y por detrás, porque el perder ese juego ayer, sí, como decimos nosotros, no tiene nombre.
Claro.
Pero bueno, ya pasó. Vamos a ver qué más pasó ayer en la NBA. Detroit superó a Toronto 108-104. Los Oklahoma City Thunder le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 127-117. Russell Westbrook anotó 27 puntos en ese juego. Dallas le ganó a los San Antonio Spurs 101-94. Sacramento sobre Filadelfia 107-106. Y los Golden State Warriors, gracias a 33 puntos de Stephen Curry, le ganaron a Portland 122-108. Como te dije, esta noche los Miami Heat juegan en Boston contra los Boston Celtics. No te vayas muy lejos, regreso contigo.
Gracias, Terry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Human Rights Watch dice que Cuba mantiene una posición hostil al mandato de la ONU de examinar los derechos básicos en diferentes países. Exprisioneros políticos del grupo de los 75 se organizan para participar de forma virtual en la Cumbre de las Américas. Invita a la Casa Blanca a la presidenta del Brasil a visitar Estados Unidos. Y el primer ministro británico David Cameron no buscará un tercer periodo en el cargo.
Exactamente las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Y buenos días de nuevo, Lucy.
Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Oye, ¿qué problema tiene la alcaldía, sí, allá de Londres?
¿Qué pasó?
Menos mal que estamos lejos. Y no nos van a molestar, porque dice que le molesta la música de las gaitas.
No me diga, pero ¿y eso qué cosa es?
¿Qué problema? Acaban de divulgar antier, el lunes, un nuevo código de conducta para los músicos de la calle en la capital británica, en el que se desaconseja el uso de las gaitas y las guitarras eléctricas porque son susceptibles de molestar rápidamente. Mm. Las gaitas son usadas todo el tiempo en la música tradicional escocesa. Yo creo que eso es hasta cierto punto eliminar la gaita, una pero discriminación.
Claro, exactamente.
Y están desaconsejadas porque pueden, no sé, producir sonidos que pueden molestar. Eso es lo que dice la recomendación. No, es así como un gato maullando, se le está yendo el aire, pero bueno.
Sonidos agudos ahí que...
Y la misma consigna la están aplicando para los amplificadores. Eso ya para quedar bien con todo el mundo, porque si prohíben, sí, las gaitas, nada más van a decir lo que dije yo, que era una discriminación porque era un instrumento que se utiliza constantemente en Escocia. También las guitarras eléctricas, los sonidos producidos con la boca, eso sí, ¿verdad? Beatbox, así se llama. Sí, ¿tú has hecho algún sonido con la
bueno, se lo dejo yo tú sabes, hay grupos especialistas especializados en eso, en hacer sonido con la boca y música con la boca.
Bueno, pero si es música, música y armonía, sí. Tienen la película esa de hay una película norteamericana que se llama Pitch Perfect. Creo que se llama así.
¿Los Peachy Boys?
Sí. No, Peach Perfect, que son un grupo de muchachas y muchachos. La película es maravillosa.
Ah, sí.
Que se presentan en un teatro haciendo diferentes canciones absolutamente sin...
A capela.
Sí, a capela.
Vi la película.
Viste la película.
Muy buena película.
Es una película maravillosa. Genial, lo que se escucha allí es increíble.
Va en una competencia de eso.
Se llama así, Peach Perfect.
Algo por el estilo.
Y bueno, volviendo al beatbox, que es los sonidos que se producen con la boca. Los músicos que solo saben tres canciones también son invitados a irse en cuanto la hayan cantado una vez.
Eso me gusta mucho. La persona está parada ahí haciendo su descarga, pero si termina la descarga, vuelve a repetir la misma descarga, pues lo van a mandar a casita.
Sí.
También los que no pueden garantizar suficiente espacio entre ellos y el público durante los periodos de afluencia podrían ser amonestados por ocupar demasiado espacio. No sé en este momento cómo estará la cosa en Londres, si es que uno canta aquí y a los otros dos pies está cantando el otro.
Sí, claro,
pero
claro.
Eso, en, por ejemplo, en Nueva York y en muchísimas ciudades del mundo entero, los músicos están haciendo música, valga la redundancia, en plena calle.
En la calle.
Y las personas tienen usualmente, lo que tienen sí. abierto es el estuche de su instrumento, uh-huh. donde las personas le ponen dinero.
Sí, eso es muy usual. Ver.
Es muy usual y déjame decirte que es algo extremadamente pintoresco,
sí, ¿cómo no?
Y extremadamente talentoso.
Forma parte del paisaje.
Sí, y muy talentoso. El caso es que el año pasado el alcalde conservador de Londres, que se llama Boris Johnson, advirtió que la multiplicación, y ahí voy, de reglas cada vez más estrictas en los 32 sectores de la ciudad amenaza con privar a los londinenses de la música de la calle. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y temo que algunos barrios se van a convertir en zonas vedadas, ¿no?, para los músicos. En vez de envenenar la vida de los músicos, lo que deben reconocer es lo que aportan a los barrios. Antes de no sé, reiterar el apoyo al estatus de Londres de capital de la música en vivo, porque Londres es el lugar donde más artistas en vivo están interpretando su música.
Ay, quieres cosa más pintoresca que ese vaquero allá por Times Square.
Óyeme.
En calzoncillo y con su guitarra y en su sombrero.
No, tiene mérito doble.
¿Mérito doble?
No, porque está en calzoncillo y a veces hay un frío de
ya. Un calzoncillo blanco y su guitarra y su sombrero.
Bueno, el caso es que no pueden ya tocar en Londres, en la ciudad del barrio financiero donde está ubicada la Catedral de San Paul.
Sí.
Hay una página en internet donde dice y qué reglas se pueden cumplir para tocar. Precisa también las circunstancias de los instrumentos que le pueden ser confiscados.
Oye, nos vamos.